Vamos a interrumpir la serie que ha sido de tanta bendición, la serie de Filipenses, que está compartiendo el pastor Marcelo. En realidad vamos a estar viendo un texto de Filipenses, así que de cierta forma es la continuación. Pero vamos a estar enfocando el libro de Filipenses desde una perspectiva misionera. Ustedes saben de que nuestra iglesia ha tomado hace ya varios años un lema. Y ese lema dice de que somos una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas en todo el mundo. Es nuestro propósito. Se incluye en eso, se incluyen muchas cosas. ¿Cómo debe ser nuestra vida comunitaria? ¿Cómo debe ser nuestra enseñanza? Pero todo tiene que desembocar en la obra misionera, la extensión del Evangelio. Porque si nosotros somos obedientes a las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor, no nos queda otra. Porque nos ha enviado a llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Esto de la pandemia ha sido muy limitante. No es de que no hemos podido hacer nada. Sinceramente, bajo las circunstancias hemos visto muchas bendiciones. Pero a la vez hay muchas cosas que quedaron paradas. Proyectos, esfuerzos, ideas. Hace 2 años veníamos manejando la posibilidad de un esfuerzo evangelístico en la ciudad universitaria. Nada de eso se pudo hacer por la pandemia. Hace 2 años estábamos viendo dónde plantar una nueva iglesia y tampoco se ha podido. Y ahora han cambiado muchas circunstancias, pero estamos empezando de nuevo a rodar, a tomar pasos. Y hemos visto esfuerzos muy lindos, incluso en las últimas semanas. Ustedes saben de que de la iglesia han salido distintas obras. El Señor ha permitido en la historia de la iglesia plantar otras iglesias en otras partes. Se ha plantado una iglesia en Malvinas, se ha plantado una iglesia en Saldán, se ha plantado una iglesia en Jesús María, se ha plantado la obra en La Rinconada, que ahora desde allí tienen una extensión hacia Los Pozos, una zona muy inhóspita. Se ha plantado la obra en Villa Dolores y se ha plantado la obra en Cachi. Para apoyar todo esto hay otras instituciones que nuestra iglesia básicamente comenzamos, pero que tomaron vida propia, pero todavía son una parte del gran proyecto. El seminario CARE. Eso ha servido para capacitar personas que salen de nuestra iglesia, pero también para capacitar a los que quieren tomar en serio el tema del liderazgo dentro de la iglesia. Y ha sido algo muy bendecido, porque al final no es solamente un instituto bíblico para nuestra iglesia, sino que es un seminario con todas las luces y tenemos alumnos en Chile, España y una presencia muy fuerte en Cuba. En otras partes también. Sinceramente ha excedido nuestros planes. El Señor lo ha bendecido y estamos viendo fruto en muchas partes. Pero la idea del seminario es de acompañar a la iglesia en la capacitación de los obreros que enviaríamos al campo misionero o a plantar iglesias o a pastorear iglesias o simplemente ser ancianos y diáconos y maestros y maestras en la iglesia. También en estos días, hace mucho que venimos relacionándonos con iglesias de similar fe, de similar doctrina, y eso ha hecho de que se dé la posibilidad de formar una asociación de iglesias. Y hace ya como 2 años que venimos trabajando en esto, pero ahora está tomando forma a pesar de la pandemia. Ya tiene nombre, se llama ABRA, creo que le hemos dicho en otra reunión, la Asociación Bautista Reformada, Asociación, no que me acuerdo. Asociación Bautista Reformada de Argentina, y Mauro dijo habría que ponerle la M al final para que sea Abraham, la Asociación Bautista Reformada Argentina Misionera. Y creo que no lo vamos a hacer, pero me gusta, así que lo voy a seguir repitiendo, porque la idea es de que esa asociación no sea simplemente donde juntamos pastores, donde proveemos recursos, donde hay comunión, donde hay contención, porque eso es muy necesario. Hay pastores que están en lugares muy difíciles y se sienten muy solos, entonces la asociación sirve para vincularlos, para animarlos. Es muy importante eso. ¿Pero con qué propósito? Para que plantemos nuevas iglesias y mandemos misioneros a otras partes, a otros países, si el Señor permite. Y se están abriendo posibilidades. Muchos lo conocen a Raúl, el pastor de la iglesia en Tucumán, que hace años esa iglesia es muy amiga de nuestra iglesia. Y Raúl ha predicado aquí, en distintas instancias, y ellos en su iglesia tienen ahora, estamos orando por él, un ex pastor de la Iglesia Universal, que se dio cuenta de la falsa doctrina que se enseñaba, llegó a la iglesia de Tucumán, la iglesia del pastor Raúl, se capacitó, hizo el seminario con nosotros, y ahora es brasilero, siente el llamado de ir a Sao Paulo. Y si este proyecto prospera, nosotros como iglesia queremos participar porque es nuestro propósito. Como iglesia, como seminario, como asociación, de poder encontrar una persona así, entregada a la obra del Señor y apoyarlo para que tengamos fruto también nosotros en otras partes. En estos días hemos estado avanzando con distintos proyectos más cerca de casa. Creo que hace 2 semanas, 3 semanas, fue un grupo muy lindo a La Rinconada, llevando agua a los pozos, un lugar donde, si después, creo que algo, un informe se ha dado, pero los detalles, la situación, una situación límite, y poder llevarles agua y así hacerles entender de que lo que necesitan es agua, pero más necesitan el agua de la vida. Un gran esfuerzo. También hace ya un par de domingos hicimos un evento para el Día del Niño en Barrio Yapeyú, donde está trabajando nuestro hermano Marcelo Soria con su esposa. Y esperaban tener 20 niños y tuvieron más de 50 y lo hicieron de nuevo ayer y también hubo un lindo grupo de niños. Eso lo está llevando obviamente ellos, que son los que están en el lugar, poniendo de sus propios recursos y fuerzas para alcanzar a esa gente. Pero un equipo lindo que también fue de esta iglesia, liderada por Florencia Pastor. El Señor nos está abriendo puertas. Y ahora viene una segunda etapa del proyecto en Cachi. La iglesia en Cachi se fundó hace como 10 años más o menos, cuando de aquí salió una persona muy querida para nuestra iglesia, una familia muy querida, Marcelo y Nancy y Priscila, enviados. Y pasaron muchos años muy difíciles. Y con el paso del tiempo se pudo comprar un terreno, levantar una casa pastoral, levantar una primera etapa de la construcción de una iglesia. No solo eso, sino que después de mucha lucha se formó un grupo que en todo este tiempo de la pandemia, aunque no hemos podido viajar para allá, se han mantenido. Entonces ahora estamos de nuevo viendo proyectos para volver a viajar, para volver a apoyar esa obra y para que enviemos un nuevo líder, un nuevo matrimonio, para invertir sus vidas allá con aquellas personas. Y ya antes de fin de año estamos lanzando a este matrimonio, Matías e Ivana Pelletay, que han sido parte de la pasantía. Hablamos de otras cosas, algunos no saben de que tenemos una pasantía con varios que están enfocándose en el liderazgo bíblico de una iglesia. Ivana y Matías hicieron la pasantía y su proyecto a largo plazo sienten el llamado a África, pero la primera etapa es pasar un tiempo significativo allá en Kachi. Y allá soñamos con no solo levantar esa iglesia, que crezca, que esa base fuerte que se ha puesto ahora, que edifiquemos encima de eso, pero con la idea de que sirva para base, como base para extender el Evangelio a través de todo el Valle de los Calchaquíes. De que en todos los pueblos haya un testimonio. Es un proyecto grande, un proyecto que va a llevar años, y un proyecto que para que se cumpla va a hacer falta que nuestra iglesia de nuevo se suba ese proyecto a sus hombros. Y vamos a buscar el apoyo de las otras iglesias de la asociación. Y entonces, en parte el mensaje de hoy es para que ustedes sepan de que comenzamos una nueva etapa en Kachi, y es un llamado a que nosotros como iglesia respondamos ante esta necesidad. Entonces, con todo eso en mente, vamos a ver qué es lo que nos enseña el libro de Filipenses sobre el tema de las misiones, porque en la iglesia de Filipos encontramos justamente una iglesia bíblica que entendió su responsabilidad de plantar iglesias bíblicas en todo el mundo. Y nosotros queremos ser imitadores de ellos. Entonces, nuestro texto, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 3. Donde dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y aquí nuestro texto está: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Padre Celestial, gracias por permitirnos participar de tu plan maestro para evangelizar el mundo y para levantar muchos adoradores de tu Hijo Jesucristo. Señor, ahora nos encontramos con un desafío por delante. Podemos verlo como un desafío y lo es, pero también, Señor, es un privilegio. Y Señor, en esta mañana pedimos de que nos hables por medio de este libro, esta carta de Pablo a los Filipenses. Y Señor, pedimos de que el espíritu que había en ellos se transmita a nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos nada más que dos puntos para este mensaje. El primer punto es la buena obra de Dios, y vamos a hablar de qué se trata eso. En el versículo 6, ¿cuál es la buena obra? ¿Qué significa? Y el segundo punto es una parte de esa buena obra, y ese segundo punto podemos llamarlo la obra misionera como expresión práctica de la madurez. ¿La madurez de quién? De la iglesia. Una iglesia madura es una iglesia misionera. Entonces empezamos con la buena obra. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A quién le habla Pablo en este versículo? Le habla a los individuos, por supuesto, de la iglesia de Corinto, de Filipos, pero no solo a los individuos, sino que se está hablándoles como un conjunto, como una congregación, como una iglesia, que como iglesia tienen responsabilidades. Esto no solo es de aplicación al individuo. Debemos vernos nosotros como parte de la iglesia. Debe tener un impacto en nosotros como individuos, en nuestros compromisos y nuestra forma de actuar, pero es en el contexto de pertenecer a una iglesia bíblica. Entonces dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que comienza la buena obra? Es el Señor. Y es importante entender eso. El Señor comienza la obra y el Señor perfecciona la obra. El Señor comienza la obra y el Señor va terminando, completando la obra. Siempre la iniciativa viene de forma inicial del Señor Jesucristo. Cuando lo vemos a nivel individual, está hablando, por supuesto, de nuestra salvación. Somos salvos por la soberana gracia de Dios, Dios que viene a buscarnos. Nadie busca a Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, que Dios nos busca a nosotros, nadie sería salvo. Pero Dios es un Dios de infinita gracia y nos busca y nos ha buscado y ha convencido nuestros corazones de nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador. Nos ha llamado al pie de la cruz y nosotros hemos encontrado en la cruz el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con el Padre. Eso es obra de Dios, no es un invento nuestro, nunca lo hubiéramos pensado. Es algo que Dios hace por nosotros y en nosotros. Ahí no termina la obra, sino que sigue perfeccionándonos, sigue haciéndonos madurar en muchas, muchas cosas. Llega un punto, siendo salvos, en que entendemos que Dios nos va habilitando para participar en la obra. La obra del Espíritu de Dios en nosotros nos da un deseo, ganas de ser distintas personas. Nos da el deseo de caminar según los preceptos de Dios. Y es una lucha, pero Él nos apoya con la presencia de su Espíritu y nos enseña por su palabra. Y vamos tomando fuerza para caminar en los caminos que Él nos marca. Y esto de que va perfeccionando en nosotros, como individuos y como iglesia, tiene que ver con, por supuesto, nuestra vida espiritual interior. Pero nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, la evidencia de lo que está pasando en nosotros se encuentra primero en las relaciones que nosotros tenemos con los demás. Y es lo que viene marcando Marcelo en la serie sobre Filipenses hasta ahora. Hemos visto el capítulo 2, por ejemplo. Y acá habla de nuestro carácter como miembros de una iglesia y en el conjunto de los miembros de la iglesia, nuestro carácter como congregación. Capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto es lo más natural para nosotros, es pensar la iglesia como un lugar donde queremos sobresalir, donde queremos ganar espacios, donde se vuelve todo político, donde se vuelve quién tiene más popularidad, tiene más influencia. Nada de eso debe primar en la iglesia. Nada hagáis por contienda, vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, deben comportarse de esta forma. ¿Por qué? Porque este es el sentir que había en el Señor Jesús. Y después viene ese magnífico pasaje sobre la humillación del Señor, la humillación voluntaria del Señor, al encarnarse y llega al punto de entregarse por nosotros en la cruz. Entonces, esa obra comenzada, esa obra que Dios inicia en nosotros, ahora encuentra su continuación en lo que pasa en nuestros corazones, porque esto de no sentir orgullo, de no hacer las cosas por vanagloria, tiene que ser algo que comienza, es una obra que hace Dios en mí, que me doy cuenta de que la vanagloria es una estupidez al lado de la tremenda humillación de Jesucristo por mí. ¿Cómo puedo vivir mi vida en base al orgullo y la vanagloria y querer sobresalir, pensar nada más en mi propia posición, si entiendo lo que Cristo ha hecho por mí? No tiene sentido. Y por el Espíritu, Dios me va convenciendo de eso. Y hay un cambio en mí que produce un cambio en mis relaciones con los demás. Entonces se va creando un ambiente muy distinto, absolutamente contrario a lo del mundo. Entonces vemos, porque hay un cambio en nosotros y porque hay un cambio en nuestra forma de vivir en comunidad, se hace evidente ante los ojos del mundo. Y esto va potenciando nuestro testimonio. Entonces cuando dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Está hablando primero de esa obra inicial, esa obra interior que produce un cambio en nuestras relaciones, pero también está hablando de nuestro testimonio en nuestro barrio, en nuestra ciudad y nuestra capacidad de participar en la extensión del Evangelio en todo el mundo. ¿Cómo sabemos que es así? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la buena obra? Sí, obviamente es esto. Pero si vemos el contexto inmediato del versículo 6, ya lo hemos leído, versículos 3, 4, 5, 6 y 7, Pablo también tiene en mente la obra misionera. Leámoslo de nuevo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Ahora, ¿por qué da gracia y por qué ora por ellos? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué significa eso, comunión en el Evangelio? Puede significar quizás nada más que aceptaron el Evangelio, ahora son parte de la familia de Dios, son de la iglesia. Pero es más que eso. Si leemos versículo 7, como me es justo, dice, desde el primer día hasta ahora, o sea, el primer día cuando Pablo llega a Filipos con el Evangelio, el día que han creído, el día que se formó la iglesia, desde el comienzo de todo. Ahora, versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, ustedes me acompañan, yo lo siento en mi corazón. Y en mis prisiones también me han acompañado. Y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Cuál es la tarea? Es una forma de hablar de la tarea misionera de Pablo. Pablo estaba sufriendo prisiones por ser misionero, por predicar el Evangelio, por anunciarlo en muchas distintas ciudades, y muchas veces los resultados eran difíciles, encarcelaciones, muchas cosas muy complicadas. Y en todo eso, la iglesia de Filipos acompañó muy de cerca a Pablo. Nosotros hemos estado orando como iglesia por los hermanos en Cuba. Dos hermanos que, aunque quizás no lo saben, son parte de nuestro ministerio. Pastores en la ciudad de Matanzas, pero que son tutores en nuestro seminario y tienen a cargo alumnos de nuestro seminario, digo nuestra iglesia. Son parte de nuestra obra y estuvieron en la cárcel. Y gracias a Dios ayer pudimos mandar una nota hablando de cómo terminaron, fueron a la corte y terminaron multados. Pero ahora, después, he recibido noticias por medio de Amy, que está en contacto con ellos, de que, aunque solamente los han multado, a la vez la policía aparece en las reuniones, la policía los llevó de nuevo a la comisaría y les dijo: nosotros los estamos vigilando, ya los tienen tildados de criminales y los están hostigando. Entonces no termina, gracias a Dios, no van a la prisión, pero la persecución termina. Ellos son nuestros hermanos, son parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y así como Pablo fue hostigado, también estos hermanos, y debemos tenerlos en nuestros corazones. Y si podemos ayudarles de alguna forma, y ya se les ha mandado ayuda, y si se puede ayudarles de otra forma, lo haremos. Porque ellos son parte de nosotros y nosotros parte de ellos. Y son nuestras manos, nuestra extensión en ese país que queremos tanto, de Cuba. Pablo dice: ustedes no se han olvidado de mí nunca. Y pase lo que pase, yo puedo contar con ustedes, porque ustedes también entienden, sienten el agradecimiento normal que deberíamos, si el Evangelio llegó a nosotros por medio de otros, ¿cómo nosotros también no vamos a preocuparnos por llevar el Evangelio a aquellas personas que no han escuchado todavía? Los de Filipo lo entendieron. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, esa obra comenzada cuando llega el Evangelio pasa por distintas etapas: una transformación de mi propio corazón, una transformación de mis relaciones, mi forma de conducirme en la iglesia, que produce una iglesia madura, una iglesia misionera, que no se desliga, no se vuelve perezosa e impensante, sino que toma en serio su responsabilidad de participar de la obra que Dios está haciendo en el mundo. Es por esto que nosotros siempre volvemos a estos dos afiches, no sé lo que son, uno de cada lado. Por un lado, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso habla de nuestra vida comunitaria, la centralidad de la palabra de Dios, pero el amor, esa verdad vivida siempre con amor hacia el otro, expresado por medio del amor. Eso debe ser lo que nos caracteriza como iglesia. Pero si hay madurez, si esto produce verdadero fruto, se produce esto: rogar pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y nosotros debemos tener en mente los dos enfoques: la buena obra de Dios comenzada en nosotros. Ahora hemos dicho que la obra misionera es una expresión práctica de la madurez de una iglesia. Hemos visto en el versículo 7 cómo Pablo habla de su comunión en el Evangelio. Todo esto produce un impacto. Hay un hermoso versículo en el capítulo 2. Luego de todo eso que vimos sobre la unidad que debe prevalecer en la iglesia y ese gran ejemplo del Señor Jesús. Dice en el versículo 12 del capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación en temor y temblor. Básicamente, este proceso que fue comenzado, Dios que los salvó y Dios que los sigue cambiando, presten atención a lo que Dios está haciendo. Pónganse las pilas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena obra. Hace todo sin murmuración y contiendas con un propósito. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. En la medida que Dios produce esto en nosotros, en la medida que nosotros acatamos lo que Dios nos pide, lo que nos ordena, la forma de vivir, llega un punto en que los cambios producidos en nosotros generen la posibilidad de que nosotros tengamos un testimonio efectivo en el mundo. En un mundo de gran oscuridad brilla cada vez más fuerte la luz de Dios. Podemos estar desanimados con la corrupción de la sociedad, o podemos darnos cuenta de que cuanto más corrupta es la sociedad, más contraste puede haber entre el mundo y la iglesia de Dios que vive en base a los principios de la palabra de Dios. Para que seamos luminares en el mundo. Ahora esto toma, en el libro de Filipenses, dimensiones muy prácticas. No es simplemente algo teórico. No es simplemente, si tenemos una linda iglesia y nos juntamos, casi sin pensarlo, vamos a tener algún efecto evangelístico. No es así. A veces se da así. Dios en su gracia trae mucho fruto, a veces sin que nosotros hayamos hecho algo. Y aun cuando hacemos algo, si no es con el poder del Señor, ninguno de nuestros esfuerzos tiene efecto. Pero somos llamados a tomar pasos prácticos, concretos. Y en el libro de Filipenses encontramos por lo menos dos. Uno es de que la iglesia de Corinto, siendo participante con Pablo en la obra misionera, mandaron personas en apoyo de la obra. En este mismo capítulo 2 encontramos dos ejemplos de ayudantes de Pablo, uno que era de su equipo y otro que era de la iglesia de Filipos. Versículo 19 habla de Timoteo, dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo tenía un ayudante, Timoteo, que los conocemos porque Pablo le escribe dos cartas. Timoteo, un joven ejemplar que dedicó su vida al servicio primero de Pablo. ¿Pero por qué? En realidad, en servicio al Señor Jesús y al Evangelio. Y fue usado grandemente. Y necesitamos una nueva generación de Timoteos. Yo me estoy poniendo viejo. Carlos Cañete se está poniendo viejo. Daniel Pastor, que fue el que lideró el grupo, que fue a Cachi, se está poniendo viejo. Gracias a Dios se está levantando Timoteos. Y hay hombres y Timoteas, hay mujeres en la congregación que están sintiendo el llamado a la obra. De alguna forma, quizás no es de ir a África, pero es de apoyar la obra aquí. O quizás es de ir a otra parte. Y necesitamos nosotros promover a estos jóvenes, de respaldarlos, de cuidarlos, de nutrirlos, porque son el futuro de la obra. Y a lo mejor hay jóvenes aquí hoy que dicen, yo hasta ahora no he tenido un propósito en mi vida. Te puedo dar un propósito que tiene un valor eterno. Extender el Evangelio. Nos hacen falta Timoteos. Y en la iglesia de Filipos había un Timoteo. Otro hombre. Un hombre dispuesto a sacrificarse por el bien de Pablo. Pero más por la extensión del Evangelio. Mas tuve por necesario, versículo 25, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Nos hacen falta personas dispuestas a exponer su vida para apoyar la obra del Evangelio. Pero Epafrodito era un representante de la iglesia de Filipos, enviados. Ellos también sacrificaron, ofrendaron, mandaron dinero a Pablo por medio de Epafrodito. Pagaron el viaje de Epafrodito. Y él fue como representante de la iglesia de Filipos. Entonces, la primera forma que Filipos participa de forma práctica en la obra misionera es por medio del envío de este hermano, un hermano dispuesto a exponer su vida por ellos. La segunda forma, dieron ofrendas para apoyar la obra. Metieron la mano en el bolsillo y sacaron pesos y los enviaron. Lo hicieron de forma sacrificial, porque para ellos era más importante la obra que tener algunos pesos en el bolsillo. Capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, ustedes de nuevo me han mandado apoyo económico, algo que les preocupaba y que lo venían haciendo con fidelidad, pero había pasado, no sabemos las circunstancias exactas, pero no habían tenido la posibilidad de hacerles llegar el dinero. Ahora sí han podido hacerlo. ¿Por qué? Porque llega un punto en que dice, bueno, Epafrodito, tenés que ir vos. Encontraron la forma de hacerles llegar la ofrenda. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis cómo... Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación, ¿se acuerdan? Capítulo 1, ustedes desde el comienzo han sido participantes. Vuelve a eso. Sabéis también vosotros que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, donde estaba Filipos, cuando salí de Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en... Esto no es simplemente espiritual, es la espiritualidad expresada en forma concreta. Solamente ustedes participaron conmigo en razón de dar y recibir. Solamente ustedes. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez mandaron ofrendas para el apoyo de Pablo. Pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragrante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros cuando empezamos la iglesia desde los primeros años, pusimos una meta de donde, si era posible, de siempre dar más de un 50% de las ofrendas que entraban a la iglesia, a la extensión del Evangelio, a la obra misionera. Y en gran medida, el Señor ha permitido eso. Me dijo Daniel Pastor que en este momento, con las ofrendas que entran, un 60% sale de nuevo a la obra misionera. Al apoyo de pastores, Rinconada, Cachi, distintas partes y distintos proyectos. Tiene que ver con dinero, hermanos. Esto no es el evangelio de la prosperidad. ¿Saben qué? Si ponen 100 pesos hoy en la iglesia para la obra misionera, van a tener 100 pesos menos en el bolsillo. Es así de sencillo. Es así. Pero habrán guardado tesoro en el cielo. Y eso también es cierto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta hoy, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. El carácter del creyente se debe expresar en amor y humildad en el contexto de la iglesia. Pero el carácter de la iglesia se debe expresar en la obra misionera. que el Señor nos permita ver un renacimiento del esfuerzo misionero de nuestra iglesia. Padre Celestial, queremos ser como la iglesia de Filipos. Así de sencillo. Te lo pedimos en el nombre de y para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén.